Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos muy afectuosos tengan todos ustedes. Bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les estamos saludando, como siempre, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes, todo esto dentro de Cuba y fuera de las fronteras, acompañado con nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta, claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos camino hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 30 de septiembre de 2022. Exigen revocar inmunidad diplomática a militar cubano en Bruselas. Nuevo informe del Observatorio de la Libertad Académica asegura que el decreto 349 acrecienta el carácter liberticida del sistema cubano. Madre de joven preso por el 11 de julio es amenazada y asegura que el régimen teme un estallido social en medio del apagón. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat se refiere sobre el verdadero huracán, el referéndum y el llamado a paro nacional hecho por la presa política Ariadna López Roque. En Voces de Cuba, cubanos se sienten desprotegidos y denuncian que los han dejado sin luz, sin agua y sin alimentos tras el paso del huracán Ian. Un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, Euronews. El dictador Daniel Ortega arremete contra la Iglesia Católica y expulsa a la embajadora de la Unión Europea, AFP. Huelga obrera en reclamo de mejores salarios paraliza fábricas del sector automotor en Argentina. Mirada al mundo. Euronews. El huracán Ian llega a los estados de las Carolinas y Georgia tras su destructivo paso por Florida. Euronews. Las tropas ucranianas cierran progresivamente la tenaza sobre la ocupada ciudad de Limán en el Donetsk. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Los invasores recrudecen sus ataques contra civiles en Ucrania ante el avance de la contraofensiva ucraniana. El Universal. El diario New York Times revela audios de soldados rusos en Ucrania donde se les escucha decir: «Nos han dado órdenes de matar a todas las personas que veamos. Estamos perdiendo la guerra. Putin es un idiota». AFP. Vladimir Putin reconoció la ilegal declaración de independencia de las regiones de Zaporilla y Jersón, paso previo a la anexión de estos y otros dos territorios ocupados por sus tropas invasoras. AFP. Las anexiones de Rusia en Ucrania no tienen lugar en el mundo moderno, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. France 24. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó frontera de las dos Coreas y el régimen comunista de Pyongyang disparó misiles balísticos al mar como desafío. Euronews. Finlandia cierra su frontera al paso de los turistas rusos, luego de que 55.000 rusos han llegado huyendo de la movilización militar decretada por Putin. Ciencia y técnica. Euronews. Un pueblo alemán disfruta de autosuficiencia energética gracias a las turbinas eólicas. Notas culturales. En literatura, Hispanos en Estados Unidos, del destacado educador, historiador, periodista y analista político cubano Frank de Varona. En cine, Un asunto privado, una nueva serie policíaca española. Y en la música, presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, el documental Sintiéndolo Mucho, sobre la vida y obra de Joaquín Sabina. Deportes, en el fútbol, el Atlético de Madrid no está seguro de que su entrenador, Diego Pablo Simeone, continúe la próxima temporada. En las Grandes Ligas, los Marlins de Miami se impusieron el jueves 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. La diputada federal belga Hélène Samyn pidió el día miércoles la revocación del estatus diplomático a Rigoberto Santi Esteban Reina, nada más y nada menos que la colaboradora con la dictadura comunista cubana, la embajadora cubana en Bruselas y coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Es parte de los esbirros, estos vestidos de verde que se mantienen felices, gorditos y con muchos favores y prebendas de parte de la dictadura. Según la representante del partido flamenco Blams Belang, Santi Esteban es un militar de alto rango de la dictadura comunista en La Habana, y, contrariamente a lo que exige el protocolo diplomático, su situación militar nunca se informó al Ministerio de Defensa de Bélgica. En ese escenario, Samyn exigió la revocación de su inmunidad con efecto inmediato y la prohibición del ingreso al país, según un comunicado de Blams Belang. Por supuesto, hay riesgo con este individuo en Cuba. Es un efectivo de la dictadura comunista cubana y vestido de verde, además. El caso, presentado inicialmente por la ONG Belgo-Cuba, Cubanos Libres en Bélgica, denuncia que este individuo, Santi Esteban, fue director de la editorial Verde Olivo y ejerce como diplomático acreditado. El militar, este esbirro de la dictadura, se encontraría en la embajada cubana en Bruselas desde noviembre del año 2021, cuando su esposa, Yaira Jiménez Roig, fue designada jefa de la misión. Es una pareja de colaboradores de la dictadura comunista. Para la organización no gubernamental, la inmunidad diplomática de este esbirro de la dictadura comunista vestido de verde pone en peligro la seguridad de los exiliados cubanos en Bélgica. En este sentido, Samyn calificó de incomprensible que una persona así pueda realizar espionaje sin trabas para un país, por cierto, hostil a la OTAN. De acuerdo con su denuncia, el coronel Santi Esteban, este esbirro de la dictadura comunista, documenta todas sus visitas a las instituciones donde está acreditada su esposa y recoge, por supuesto, inteligencia que es entregada a la dictadura comunista de La Habana. ¿Cómo les parece? Bueno, y por otra parte, el más reciente informe del Observatorio de la Libertad Académica evalúa cómo la dictadura comunista cubana ha venido armándose de herramientas legislativas para someter la cultura y la intelectualidad a las directrices del poder del régimen comunista. Para esto sitúa como precedente al Congreso de Educación y Cultura de 1971, tras el cual se desató una persecución sin precedentes por razones político-ideológicas y marcada por censura, defenestración, cárcel y exilio contra escritores y artistas. Lo complementa el análisis correspondiente al discurso del tirano Fidel Castro en la clausura del evento, que deja claro su propósito de instaurar la ideología marxista-leninista, preparando así el terreno para la entrada en el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, indicó Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y coordinador del Observatorio de la Libertad Académica. Un análisis comparativo indicado en el informe anterior del decreto 226 del año 1997 y el decreto 349 del año 2018 del Consejo de Ministros, por supuesto de la dictadura comunista, concluye que mientras el primero formula contravenciones en materia de servicios artísticos, el segundo extiende el alcance sancionador hasta materias de política cultural, acrecentando el carácter liberticida del sistema cubano. El decreto 349 tiene un rango de aplicación ilimitado sobre las personas y el espacio, es decir, que cualquier manifestación cultural que ocurra en cualquier espacio público o privado puede ser objeto de las contravenciones instituidas, es decir, las de la dictadura comunista. También empodera a la dictadura comunista para intervenir punitivamente cualquier manifestación cultural molesta a través de lo que llaman ellos el Ministerio de Cultura, que es un aparato de represión de la cultura, precisamente de eso se trata. Así afirma el dossier del Observatorio de la Libertad Académica. Mientras que el decreto 226 suponía altos niveles de censura y control sobre los servicios culturales, el decreto 349 establece, entre comillas, la administrativización del arte que, a partir de su promulgación, no se contemplaría como un derecho, sino como un servicio que solo podría ser ejercido en consonancia con lo que la dictadura comunista, a la que algunos llaman Estado, decidiera y autorizara, recalcó el Observatorio de la Libertad Académica. Cuando usted pone el arte como un negocio y la dictadura es la dueña de todos los negocios, pues ya sabe lo que hicieron. Se adueñaron del arte y del derecho a hacerlo. Tan simple como eso. Bueno, pero no crean que el cubano de a pie no se da cuenta de las cosas. Y todas tienen explicación. Ya les voy a decir por qué. Esbirros de la dictadura comunista prohibieron el día miércoles a la activista Bárbara Farrat salir de su vivienda en el municipio 10 de octubre en La Habana. Farrat denunció que tras más de 48 horas sin servicio eléctrico en esa zona de la capital cubana, los agentes, los esbirros de la dictadura, temen un estallido social. Vamos a escuchar las declaraciones de Bárbara Farrat.
Ni una gota de corriente hace ya 48 horas y nada, parece que ya tenían idea de que ya el cubano se iba como que ayer a alterar. Y desde ayer por la noche me empezaron a fastidiar a mí. El tema es el siguiente, de que como no hay corriente, uno trata de coger un banquito, un asiento, algo y por lo menos sentarse en el portal de su casa, puesto de que hace calor. Y ayer pasaron y me vieron sentada a mí afuera y simplemente me rodearon más de 20 policías cuando fueron a conversar conmigo y simplemente era de que subiera. No, sube por tu casa, no me da la gana, yo estoy en la puerta de mi casa y no voy a subir porque no me da la gana. Me salvé que tenía un teléfono, pero no tenía batería. Nada más que lo que pudo hacer fue como que tirarle fotos y encenderle la lámpara para que ellos pensaran que yo estaba haciendo una directa. Y eso fue lo que, gracias a eso, por lo menos logré que fueran delante de mí porque ya yo estaba rodeada. Yo tenía más de 20 guardias alrededor mío. Eso empezó ayer como a las 9 de la noche. Incluso frente de mi casa se quedaron 4 guardias ahí vigilando toda la madrugada la casa mía. Ellos se fueron ahora mismo por la mañana. Vino el que se supone que es jefe sector de nosotros, que de no subir para mi casa me iban a tener que entonces llevar para el sector. Y que bueno, entonces que me llamaron el de la seguridad del estado y vamos para donde le dieron la gana, pero que no le encontraba la lógica que fuera yo la única que tuviera que subir para su casa, cuando toda la calzada de octubre estaba llena de gente. Él me explica que precisamente por mi activismo es que a mí es que me había mandado a que como que me tenían que estar vigilando.
Bueno, a eso está dedicado el régimen comunista, a la represión, a tratar de aterrar a los ciudadanos, a provocar miedo, pero es producto del miedo que ellos mismos tienen. Y lo ha dicho muy bien Bárbara Farrat, tienen pánico de un nuevo estallido social, tienen pánico de la reacción de los ciudadanos. Y los voy a invitar desde ya a escuchar el segundo bloque de la información de Cuba, porque ahí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en una muy buena conversación con la periodista internacional Marianne de la Fuente, explica con bastante agudeza qué es lo que ocurre, cómo se está comportando el estamento criminal en contra de Cuba y qué es lo que se espera. No se vayan, quédense con nosotros, hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Según varios rumores que recoge la prensa deportiva, el Atlético de Madrid no está seguro de que su entrenador Diego Pablo Simeone continúe en el club para la próxima temporada. El argentino llegó al banquillo del conjunto rojiblanco en diciembre de 2011 y se ha consolidado como uno de los mejores del mundo. Un ciclo exitoso con muchos títulos importantes, 2 campeonatos de la Liga Española, 2 de la Liga Europa, 2 de la Supercopa de la UEFA, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España y 2 finales de la Champions. El asunto es que todo parece indicar que el ciclo está cumplido. El Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento a nivel de resultados, por lo que se maneja que Diego Pablo Simeone estaría poniéndole fin a su etapa antes que expire su contrato en el verano del 2024. No existe nada claro por parte del Atlético, pero según esos rumores, el club está trabajando en fichajes para la próxima temporada sin tener en cuenta el punto de vista de su actual entrenador, lo que sugiere a las claras su posible salida. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Abisail García llegó de la lista de los lesionados para aportar un gran slam en la octava entrada y los Marlins de Miami se impusieron el jueves 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. El jonrón de 411 pies del venezolano García llegó frente al dominicano Freddy Peralta, quien suele desempeñarse como abridor y cumplía su primer relevo de la temporada. La derrota dejó a los de Milwaukee medio juego detrás de Filadelfia en la disputa por el tercer y último boleto de comodín a los playoffs en la Liga Nacional. A los Cerveceros les restan 6 compromisos en el mismo número de días, todos como locales, 3 más contra Miami y 3 contra Arizona. En tanto, los Phillies tienen 7 duelos por disputar, todos de visitante. Jugarán 4 veces en Washington y luego disputarán 3 partidos en Houston contra los poderosos Astros. Y en otros resultados del jueves en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron a los Rays 2-1, Medias Rojas a los Orioles 5-3, Tigres a Reales 10-3, Medias Blancas a Mellizos 4-3, Angelinos a los Atléticos 4-2 y Marineros a los Rangers 10-9. En tanto, en la Liga Nacional, los Dodgers llegaron a 108 victorias esta campaña al vencer 5-2 a los Padres. Cachorros derrotaron a Philly 2-0 y los Gigantes a los Rockies 6-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. En este segundo segmento de Noticias de Cuba, mis queridos amigos, vamos a compartir con todos ustedes parte de un análisis que el doctor Orlando Gutiérrez Boronat hizo a la conocida periodista internacional Marianne de la Fuente en la cadena de televisión América TV. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, vocero principal de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dejó muy clara su posición sobre dos temas contundentes de la contingencia cubana: el referendo y el huracán. Vamos a escuchar.
Nada que de repente no se esperara de este gobierno, que está más preocupado de construir sus propios hoteles que de ayudar a la gente a reconstruir sus casas. En una situación, para los que nos están viendo y no saben, donde en anteriores ciclones se ha prometido ayudar a esas personas a recuperar sus hogares. Eso no ha ocurrido nunca si la persona no tiene las condiciones propias, personales, para poder hacerlo. Por eso las viviendas se encuentran en la situación que están en estos momentos. Hoy, cubanos en el exilio han pedido a las cadenas hoteleras, al menos, que les ayuden a hospedar a estos cubanos que se han quedado sin hogar.
Bueno, hay que entender que el pueblo de Cuba viene padeciendo de un huracán mortal hace 63 años. Este huracán viene a sumarse a esa destrucción progresiva de Cuba que el país ha experimentado bajo el comunismo. También quiero decir que hay que destacar una cosa que dijo Esteban desde Cuba, que es que uno de los renglones productivos de la economía cubana es el tabaco.
Claro.
Este huracán ha desbaratado la recogida de tabaco y la siembra de tabaco. Entonces creo que esto significa un mal que se suma a los males que ya está padeciendo el pueblo de Cuba, y un régimen que siempre pone al pueblo en tercero, cuarto, quinto lugar y sus propios intereses en primer lugar. Por eso dudo mucho que los hoteles extranjeros en Cuba, que estaban llenos de luces mientras el pueblo sufría apagón, ahora se van a convertir en santuario de los que han sido las víctimas de este terrible huracán.
Ahora, dime algo. Yo estaba comentando que si bien este huracán que tú dices mortal, que lleva asediando Cuba, no, que lleva dentro de Cuba ya 62 años, nunca da puntada sin hilo, nunca ha conseguido hacer las cosas bien, al menos si hubieran trabajado sabiendo que ese huracán iba y que estaba llegando prácticamente, estaban más preocupados por sacar ese referéndum adelante. Un referéndum que realmente la gente, a pesar de estar obligada a votar, ni siquiera se presentó a votar, porque el sí era lo único que se podía hacer. O sea, no había la posibilidad de votar que no. Cuéntame un poquito sobre ese código de familia.
Creo que hay un dato muy importante. El dato es que si sumamos la cantidad que el régimen dijo que votó que no y la cantidad de personas que no fueron a votar, que el régimen dice que no fueron a votar, tenemos un 60% de personas. Un 60% en contra de este código que el régimen impuso. Si el régimen está admitiendo un 60% en contra del código, fácilmente es un 80-90% de la población que está en contra de eso. Porque no creo en el conteo de votos del régimen, no creo en las estadísticas del régimen. E históricamente los regímenes comunistas, si tienen que admitir una estadística tan alta como el 60%, es porque la realidad de la ausencia del pueblo de Cuba de esta votación es demasiado fuerte para ellos negarla. Entonces creo que este supuesto referéndum demuestra la resistencia del pueblo cubano a este régimen y el hecho de que el pueblo no cree en estas maniobras políticas. Y creo que esto es una maniobra política burda de este régimen. De cualquier forma ganaba. Es decir, es una maniobra burda del régimen para congraciarse con la izquierda woke de Europa y de Estados Unidos y de alguna manera demostrar que el gobierno, el Estado, está muy por encima de la población en su conciencia social. Y todo esto es una gran hipocresía, Marianne, porque ningún gobierno latinoamericano ha sido tan ferozmente homofóbico como este régimen. Miles de cubanos estuvieron puestos en campos de concentración. Miles de cubanos sufrieron actos de repudio por ser homosexuales. Miles más fueron expulsados de la universidad por este mismo régimen, para ahora pintarse en los defensores de la vanguardia social.
Claro, pero ¿no estará por detrás, escondido, muy escondido, querer hacerse con la potestad de los niños de Cuba?
Es posible. También creo que es muy lamentable.
Porque yo, después de leer eso, esto es la ley 156/2022, y a mí lo que me cuestiona realmente, porque, es decir, así se están manejando, es el tema de la patria potestad de los menores, pero que mira, se puede estar ahí escondido.
Para mí el hecho de que la embajada americana haya saludado los resultados de este llamado referéndum me dice que hay algo más inmediato que está aquí. Es decir, ¿cómo se va a aceptar cualquier resultado de un régimen que no permite ningún tipo de libertad?
Que no permiten, esto estaba ya arreglado desde mucho antes. ¿Te parece si escuchamos el saludo? Perdóneme ustedes la expresión, pero es que no puede haber lo más estúpido en el seno de la tierra. Vamos a escuchar esto.
Saludos a todas y a todos. Por favor, siéntese. Saludos a todas y a todos. Por favor, siéntese.
Bueno, y estos son los Sénecas que están gobernando Cuba. ¿Qué te puedo contar después de esto? O sea, que se utilicen las cámaras de televisión nacionales para seguir hablando de este referéndum, horas antes de la llegada de ese huracán, sin hacer nada, quiero decir, todas las miradas apuntan hasta
el... Yo creo que el régimen tiene una maniobra política de intentar de alguna manera congraciarse con la izquierda llamada progresista en los Estados Unidos para lograr algún tipo de negociación, y esto es parte de esa jugada.
Entre tanto, mis amigos, y en la misma conversación, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat se refirió de manera muy especial a la llamada telefónica recibida de Ariana López Arroque desde el presidio, una llamada desde la prisión, donde ella apoya el paro nacional y hace un llamado contundente. ¿Qué dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en este sentido?
Para mí, Ariana López Roque es una mambisa, es una de las mejores líderes que tiene Cuba en la resistencia. Ella y su esposo son presos políticos actuales. Sus niños chiquitos los está criando una abuela. Qué horror. Porque están presos desde el 12 de julio por organizar las protestas tan grandes que hubo contra el régimen en Placeta. Esta hermana nuestra, esta luchadora por Cuba, utilizó esa llamada que le dan para poder dar el mensaje: siguen en la lucha, no nos arrepentimos y seguimos hasta la victoria. Y por eso que escuchar esto en medio de un huracán, en medio de las terribles condiciones que hay en Cuba, por parte de personas como Ariana, nos demuestran que la esperanza está en que estamos luchando y que el paro nacional es el camino de la libertad de Cuba.
Vámonos inmediatamente a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo, mis queridos amigos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Y lo hemos venido sintiendo desde hace mucho tiempo, años, décadas, pero esta semana definitivamente se ha sentido con muchísima fuerza. Cubanos se sienten desprotegidos y denuncian que los han dejado sin luz, sin agua y sin alimentos. Presentamos del periodista y amigo Tomás Cardoso de Radio y Televisión Martí ese reportaje a continuación en nuestras Voces de Cuba.
Tras 24 horas del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas informaron a Radio Martí que están a oscuras, sin agua y con un faltante total de alimentos. Desde la capital pinareña, Yamilka Abascal, madre de niños pequeños, describe lo dramático de la situación.
Está bien dura, bien difícil. Nosotros perdimos parte del techo completo de la casa. Los colchones se nos mojaron, la ropa, la poca comida que tenía, el arroz se me mojó todo completo. Aquí no se han preocupado el gobierno, está todo desolado, vaya, parece que esto se acabó el mundo. Los niños sin dormir, porque los colchones se mojaron, pasando hambre, es desastroso.
Están a oscuras en la ciudad de Pinar del Río y sin agua. Alerta José Rolando Cázares.
Los postes de luz en medio de la ciudad tirados, la gente comunal no han recogido los escombros de alimentación, nada. Aquí no ha venido nadie ni a repartir una cajita con arroz y huevo. Las pipas que hay son para las personas que puedan pagar.
Son cuantiosos los daños en Artemisa, cuenta Gerardo Páez Díaz.
Aquí en el Consejo Popular Tolero hubo dos casas parcialmente derrumbadas. En la calle Céspedes, que es una de las calles principales, hay derrumbe de totales de viviendas. El estadio 26 de julio, bueno, este ciclón ayer le derrumbó dos torres más y todo el techo. No hay corriente. En nuestro Consejo Popular no se ha visto ninguna autoridad todavía dar la cara. El que no acaparó agua, hasta ahora no se ha presentado ninguna pipa. La alimentación precaria, no dieron nada.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena y advierte que allí hay inundaciones y muchos árboles derribados.
No tenemos electricidad. Aquí las autoridades no están preocupadas por nada. Aquí nosotros estamos sin nada. Ni pan, aquí no hay nada.
Dayani Salazar Pérez informa que no hay electricidad y están totalmente desabastecidos en la Isla de la Juventud.
Ni siquiera se han preocupado por tratar de darle a la población una mínima ayuda o venderle a la población por lo menos el pan.
El periodista Enrique Díaz expresa que la situación en el municipio de Maranao es muy tensa luego del paso de Ian.
Estaba paralizado el transporte porque la mañana tuve que estar porque bueno, muchas viviendas no tenían el pan, un poco de azúcar, un poco de arroz y no había, no se repartió módulo de ningún tipo.
Y desde el municipio de Centrabana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo:
Centrabana ha tenido inundaciones, pero también ha tenido derrumbes, sobre todo en la avenida Reina ya se conoce de la existencia de un derrumbe de una ciudadela, y esa falta de fluido eléctrico también se va a extender porque la avenida Carlos III ha sufrido el derribo de varios árboles que aún afectan el tendido eléctrico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Daniel Ortega arremete contra la Iglesia Católica y asegura que esta promueve un golpe de Estado en Nicaragua a través de sus obispos. En un discurso por el 43 aniversario de la Policía Nacional, el presidente ha dicho también que la institución no es sino una dictadura y una tiranía perfecta.
¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da?
Pero el mandatario no lo ha dejado ahí. El gobierno de Nicaragua ha pedido a la embajadora de la Unión Europea que abandone el país, según varios medios nicaragüenses. Bettina Muscheid ha sido considerada persona non grata por Managua, según las mismas informaciones. Europa y el país centroamericano viven una crisis diplomática por las sanciones impuestas por la primera a familiares y allegados del presidente, así como a funcionarios públicos, y por el señalamiento de violaciones de derechos humanos en el país. Ortega ha criticado también a su homólogo chileno, Gabriel Boric, a quien ha llamado perrito faldero de Washington por pedir la libertad de los presos políticos nicaragüenses en la Asamblea General de la ONU.
Latinoamérica al Día.
Un paro de trabajadores golpea al sector automotriz de Argentina. Unos 5.600 empleados de las empresas fabricantes de neumáticos, entre ellas las dominantes Bridgestone, Pirelli y FATE, entraron en huelga esta semana en reclamo de mejores salarios. La discusión entre la patronal Cámara del Neumático y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático lleva más de 100 días sin acuerdo, pero la situación se agravó a partir del fin de semana pasado con una parálisis absoluta.
Que son las tres grandes fábricas del país, que es Pirelli, FATE y Bridgestone, que las tres están paradas. Bueno, dada la situación, están, digamos, parándose las automotrices. Por eso nosotros, automotrices, autopartistas, por eso en ese sentido nosotros le pedimos al gobierno que tome intervención y que nos dé una respuesta positiva, ya que nuestro pedido es justo y dentro de todo es un pedido moderado.
El gobierno denuncia que la huelga está afectando a toda la cadena automotriz, así como a los 127.000 empleos directos e indirectos del sector. Según datos oficiales, las exportaciones de vehículos aumentaron un 70% este año, comparadas con las de 2019 antes de la pandemia. El costo de vida minorista acumula un aumento de 56,4% hasta agosto en Argentina, y según expectativas del Banco Central, llegará a más del 90% a finales de año.
Latinoamérica al Día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El huracán Ian golpea este viernes los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia tras su devastador paso por Florida. En este estado sureño, el ciclón ha dejado a más de 2,5 millones de personas sin electricidad, a miles atrapadas en sus hogares inundados y algunas carreteras totalmente colapsadas. Según el conteo preliminar de los medios de comunicación estadounidenses, al menos una quincena de personas han muerto a causa de Ian. Sin embargo, las autoridades advierten que esta cifra podría ascender cuando se acceda a los centros sanitarios que están anegados. En la localidad floridana de Fort Myers, los estragos de Ian evocan un escenario de guerra. Un vecino relata la terrible experiencia.
Me quedé aquí todo lo que pude hasta que temí por mi vida, pero vi literalmente cómo mi casa desaparecía con todo lo que había en ella delante de mis ojos.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha confirmado que Ian se ubica como el quinto huracán más poderoso que impacta Florida en su historia. Este viernes el ciclón se fortalece ligeramente al tocar tierra en los estados de las Carolinas, aunque se pronostica que se debilitará rápidamente durante la tarde. El huracán se mantiene hasta el momento en categoría 1.
Los mandos militares rusos es probable que no hayan creado las condiciones necesarias
para anunciar una eventual derrota de sus tropas en Limán, dice el Instituto para el Estudio de la Guerra, refiriéndose a las informaciones que apuntan a un posible cerco ucraniano sobre esta ciudad tras los avances significativos de los dos últimos días. El Ministerio de Defensa ruso no ha hablado de las pérdidas rusas en torno a Limán, ni se ha preparado para el colapso de esta zona de la línea de frente, algo que afectaría probablemente a la moral de los rusos. Las tropas ucranianas han avanzado desde diferentes puntos y están tratando de completar el cerco sobre las tropas rusas. El colapso de Limán podría tener importantes consecuencias para las tropas rusas en el norte de Donetsk y en las regiones occidentales de Lugansk y permitir a las ucranianas amenazar posiciones rusas en la frontera occidental de la región de Lugansk y en el área de Severodonetsk-Lisichansk. El Instituto para el Estudio de la Guerra estima que las autoridades rusas siguen enviando reclutas recién movilizados y poco entrenados para reforzar en varias ciudades unidades gravemente dañadas, incluidas las que antes se consideraban las principales fuerzas de combate convencionales de Rusia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido afirma que en los 7 días transcurridos desde que el presidente Putin anunció la movilización parcial, se ha producido un éxodo considerable de rusos que intentan eludir la convocatoria. Aunque el número exacto no está claro, es probable que supere el tamaño de la fuerza de invasión total que Rusia desplegó en Ucrania en febrero de 2022. El Instituto para el Estudio de la Guerra añade que las autoridades rusas están empezando a restringir el movimiento de los ciudadanos en las regiones fronterizas, en respuesta a los cientos de miles de hombres que intentan huir del país.
Las autoridades ucranianas afirman haber hallado 18 cámaras de tortura en varias localidades recuperadas, como esta en Vovchansk. La policía muestra inscripciones en las paredes hechas por los prisioneros e instrumentos para las descargas eléctricas. Y la contraofensiva ucraniana continúa. Las fuerzas de Kiev han asegurado las dos orillas de la ciudad de Kupiansk y, según diversas fuentes, podrían tomar dentro de muy poco la estratégica ciudad de Limán. Más al sur, en Bakhmut, las tropas rusas han aumentado sus ataques y bombardeos y el ejército ucraniano resiste no sin dificultades. A decenas de kilómetros de la línea del frente, Rusia sigue bombardeando residencias civiles. En la ciudad de Dnipro, 2 niños han muerto tras los ataques del ejército ruso. Eran 2 niños de 8 y 12 años. Toda la familia ya lo estaba pasando mal porque los abuelos y el hijo habían sido asesinados recientemente, relata esta ucraniana. Es aterrador y triste que los civiles sean asesinados de esa manera, muy triste. En la región de Kharkov, una de las más afectadas en las últimas semanas por los bombardeos tras la retirada rusa, las cicatrices de la destrucción permanecen. En las ciudades más cercanas a la frontera con Rusia, el miedo no desaparece, especialmente con la presunta aparición de drones suicidas iraníes. Ucrania dice haber derribado uno en la ciudad de Sumy este jueves.
El diario estadounidense The New York Times dio a conocer audios verificados de soldados rusos desde el campo de batalla en Ucrania hablando por teléfono con sus familiares en Rusia. En ellos, los militares critican la gestión de Putin de la guerra, las pésimas condiciones de sus regimientos o la dificultad para hacer frente a las tropas ucranianas. Nos han dado orden de matar a todas las personas que veamos. Putin es un idiota. Quiere tomar Kiev, pero no hay forma de hacerlo, dijo uno de los supuestos soldados en los audios. Gracias a esos registros se pueden vislumbrar las pérdidas que estaban registrando las Fuerzas Armadas rusas al inicio de la guerra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la semana pasada una movilización parcial de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas, pues estas han recuperado parte del territorio previamente ocupado por Rusia en el este del país, como el caso de la ciudad de Izium, donde han sido encontradas fosas comunes con centenares de cuerpos.
El presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de 2 regiones en el sur de Ucrania, Jersón y Zaporilla. Los decretos fueron publicados horas antes de que el mandatario anexe formalmente a Rusia estos 2 territorios, así como los de Donetsk y Lugansk en el este, bajo control parcial de separatistas prorrusos desde 2014. Moscú había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk a finales de febrero, poco antes de lanzar su intervención militar en Ucrania. En la última semana, las autoridades prorrusas en estas regiones ocupadas organizaron unos referéndums de anexión denunciados como ilegítimos por Ucrania y sus aliados occidentales.
pero según los separatistas, una gran mayoría de votantes apoyó la anexión. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que su país nunca reconocerá estas anexiones. Estados Unidos, quiero ser muy claro en esto, nunca, nunca, nunca reconocerá los reclamos de Rusia en territorio soberano de Ucrania. Estos supuestos referendos fueron una simulación, una absoluta simulación. Los resultados fueron fabricados en Moscú. El Consejo de Seguridad de la ONU anunció que votará el viernes una resolución condenando los referendos de anexión en las 4 provincias ucranianas. Sin embargo, la resolución preparada por Estados Unidos y Albania no tiene oportunidad de ser adoptada debido al poder de veto de Rusia como miembro permanente del Consejo.
Cualquier decisión de proceder a la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla no tendría ningún valor legal y merece ser condenada. No puede conciliarse con el marco jurídico internacional. Va en contra de todo lo que la comunidad internacional representa. Se burla de los objetivos y los principios de las Naciones Unidas. Es una escalada peligrosa. No tiene lugar en el mundo moderno. No debe aceptarse.
Una visita que genera incomodidad. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Corea del Sur, provocando la ira de Corea del Norte, quien respondió con el lanzamiento de un misil balístico al mar de Japón, luego de que Harris visitara la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, desde donde arremetió en contra de Pyongyang, y tras haber lanzado otros dos el día previo a su visita.
A casi 70 años del armisticio de Corea, la amenaza de conflicto permanece latente y nos recuerda que la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea del Sur está lista para enfrentar cualquier contingencia. Reiteramos nuestro compromiso de defensa con Corea del Sur.
Este jueves, Harris llegó a la zona desmilitarizada en medio de ejercicios navales conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, que iniciaron la semana pasada, luego de que funcionarios de Seúl aseguraran que Pyongyang se prepara para una posible prueba nuclear, la primera desde 2017. La funcionaria estadounidense también se reunió con el presidente surcoreano, Jung Suk-jol, quienes reiteraron su compromiso con la alianza bilateral.
La Alianza Corea del Sur-Estados Unidos es un pilar confiable de apoyo para defender la libertad, la seguridad y la prosperidad del pueblo coreano, y haré todo lo posible para fortalecer aún más nuestra alianza. Creo que su visita a Corea, luego de la visita del presidente Biden a Seúl en mayo pasado, será otro punto de inflexión para lograr este objetivo.
Las Armadas de Corea del Sur y Japón dijeron que realizarán ejercicios antisubmarinos con las fuerzas estadounidenses este viernes, como una muestra de fuerza ante las amenazas de Corea del Norte y de China en el estrecho de Taiwán.
Finlandia cierra a partir de la medianoche de este viernes la frontera a todos los turistas rusos, aunque tengan el visado expedido en un país del espacio Schengen. El país alega que su llegada podría causar un grave perjuicio a la posición internacional finlandesa. Ya estábamos detrás del telón de acero, ahora el telón será aún más grueso. Es muy desagradable. Por supuesto que estoy en contra del cierre de las fronteras, porque Finlandia es el país más cercano de Europa que tenemos. Ahora mucha gente cuerda y consciente no podrá salir de aquí. La medida se anunció el pasado viernes, pero no entraba en vigor hasta este. Es por eso que durante estos días, según la Guardia de Fronteras, más de 55.000 rusos han entrado en el país desde que el presidente Putin anunciara la movilización militar parcial, un 86% más que la semana anterior. Yo seguiré teniendo la oportunidad de entrar y salir, pero lo siento por los demás, porque allí ya están como en la cárcel, señala Stefanov, que puede pasar con el visado de familia. Finlandia se convierte así en el último país comunitario limítrofe que opta por vetar la entrada a los turistas rusos después de que hicieran lo mismo Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Hoy las facturas de energía producen temor a los europeos. El aumento del coste de la electricidad ligado a la guerra de Rusia en Ucrania ha producido la crisis. Los habitantes de Felheim, en Alemania, están tranquilos. Este pueblo es autosuficiente energéticamente hace más de una década gracias a la construcción de turbinas eólicas. El parque eólico ha crecido con los años, Ahora tenemos 55 turbinas eólicas en funcionamiento y la electricidad del pueblo proviene de esas turbinas eólicas, comenta esta experta. En cuanto a la calefacción, el calor procede de una planta de biogás que se instaló de nuevo en el pueblo en 2008. También se está construyendo una instalación de producción de hidrógeno. Los residentes disfrutan de algunas de las tarifas de electricidad y gas natural más baratas de Alemania. Estábamos buscando una manera de hacerlo y la hemos encontrado. Puedo decir sinceramente que estamos orgullosos de ello. La comunidad de Felheim aprobó tantas turbinas que exportan a 250 veces más electricidad de la que consume.
Recuento informativo.
Y aquí están las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Frank de Varona es un destacado educador, historiador, periodista y experto analista político, internacionalmente conocido por sus obras en política, economía, asuntos exteriores y temas de seguridad nacional. Nació en Camagüey, Cuba, en 1943 y a la edad de 17 años participó en la invasión de Bahía de Cochinos para erradicar el comunismo en Cuba. Después de pasar 2 años en prisión, regresó a Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía, un certificado en Estudios Latinoamericanos, una maestría en Estudios Sociales y un grado de especialista en Administración Educativa. El profesor de Varona ha escrito 28 libros y más de 500 artículos en periódicos, revistas y varios sitios web. Hoy les presentamos su obra Hispanos en Estados Unidos, un libro que explica que la presencia de hispanos o latinos en el territorio de Norteamérica data de hace más de 500 años, mucho antes de la presencia de los ingleses, y que ha aportado a Estados Unidos grandes intelectuales, artistas, políticos, científicos, deportistas, empresarios, jueces y profesionales en todos los campos. Hispanos en Estados Unidos explica las más importantes expediciones con breves biografías de los conquistadores y exploradores que las dirigieron. Narra la historia de las misiones de Florida, Texas, Nuevo México y California. La ciudad de San Agustín con su castillo de San Marcos. Además, describe la gran ayuda española y de hispanos en Cuba, México, Puerto Rico a la independencia de los Estados Unidos. El último capítulo describe los hispanos en la defensa de la nación y los 60 latinos que han recibido la Medalla de Honor.
Asesino sería suelto.
Del cine y sus estrellas. A la plataforma de videos Amazon Prime ha llegado una nueva serie original española ambientada en los años 40 que rompe estereotipos en lo que al papel de la mujer se refiere. Un asunto privado. La nueva serie de la mano de los creadores de éxitos televisivos como Las chicas del cable y Velvet nos ofrece una mezcla de acción, comedia, retrato histórico y empoderamiento femenino gracias a una mujer que se niega a someterse a las normas sociales de la Galicia de los años 40. Su protagonista es la conocida actriz Aura Garrido, la eterna Amelia del Ministerio del Tiempo, que interpreta en esta ocasión a Marina Quiroga, una atrevida joven de clase alta con alma de policía que se propone dar caza a un asesino en serie que aterroriza a la ciudad. Su mayor aliado es su mayordomo, un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan en el punto clave de la investigación. Esta atípica pareja luchará contra los prejuicios de la época y la resistencia de las autoridades para llevar al culpable ante la justicia.
Hay un asesino en serie suelto.
En el bulevar de los sueños rotos.
De la música. El Festival de Cine de San Sebastián, en su edición 70, se vistió de gala
presentando el documental Sintiéndolo Mucho, del cineasta español Fernando León de Aranoa, sobre la vida y obra de Joaquín Sabina. Sintiéndolo Mucho es el resultado de 13 años de rodaje juntos y recorre todos los escenarios de Joaquín Sabina, públicos y privados, luminosos y ocultos. Un paseo por las claves de su vida y de su trabajo, por lo que le mueve, por lo que le inspira, por lo que le duele, desarrollado siempre a partir de situaciones vivas, compartidas entre músico y cineasta. Un relato como su voz, áspero, directo y sin ecualizar, que cuenta sin atenuantes la intimidad de este gran artista, leyenda e ícono de varias generaciones que han amado la punzante y bella poesía de sus canciones. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que un amigo es un alma que permanece en dos cuerpos. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Esta gana de nada menos de ti. Este arrabal sin grillos en primavera. Ni espaldas con cremallera. Ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. Estos labios que saben a despedida. A vinagre en las heridas. A pañuelo de estación. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En los momentos en que escribo este comentario, siendo jueves 29 de septiembre de 2022, los reportes que salen al exterior desde distintos lugares de Cuba indican que la mayor parte del territorio nacional continúa sin electricidad tras el violento paso del huracán Ian por la isla. De todas las carencias que padece el pueblo cubano, me refiero ahora a las carencias materiales, la falta de fluido eléctrico es comprensiblemente la que más estrangula a las familias, la que se siente más agudamente porque esta agrava todas las demás necesidades. La hambruna se extrema al echarse a perder alimentos que necesitan refrigeración. El calor se hace aún más insoportable al no poder funcionar un ventilador. Todo se hace más tétrico en el horripilante panorama cubano. La demanda más urgente del cubano en estos momentos es una sola, que vuelva la luz. Yo lo entiendo, pero aún en medio de tan crítica situación, es necesario pensar un poquito para calibrar justamente esta situación. Cuando vuelva la luz, lo que va a alumbrar es la misma dictadura causante del desamparo de la población ante el huracán. Lo que va a alumbrar es la profundización mayor de la miseria en cada aspecto de la vida nacional. Más desolación en los campos que 6 décadas atrás producían alimentos más que suficientes para toda la nación. Mayor destrucción en los barrios y en las viviendas que mostraban el progreso del país antes de que los castristas llegaran para salvar la patria. Cuando vuelva la luz, lo que vamos a ver es la represión, el abuso, los atropellos y la falta de derechos que azotan a los cubanos como un permanente ciclón. Esto cuando aún faltan 2 meses para que termine la temporada ciclónica. En un orden lógico de prioridades, habría que preocuparse más de terminar con la causa de la miseria y la falta de recursos que de prepararse para el próximo ciclón, ya que para esto no hay con qué. El pueblo cubano tiene que convertirse en el ciclón desatado que acabe con la dictadura. Si no, el próximo ciclón acabará con el pueblo. Que la luz vuelva a Cuba, carajo.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos de ustedes con muchísimo afecto, todo el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban, este servidor Paul Sveir y toda la familia del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.